desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sanciones directas contra Maduro sobre la mesa del presidente Trump.
No descartamos nada.
A dos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición realiza la denominada toma de Venezuela.
La Casa Blanca le declara la guerra a las pandillas.
Un nuevo esfuerzo de la bancada hispana para ayudar a los soñadores.
Y preocupación mundial por falta de financiación en la lucha contra el VIH.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos no descarta imponer sanciones directas sobre Nicolás Maduro, aseguró a La Voz de América el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick. El presidente Donald Trump analiza esa posibilidad si se impone la Asamblea Constituyente.
Bueno, siempre hay fe, siempre hay posibilidades. Si el presidente Maduro decide escuchar al todo el mundo internacional que está pidiéndole postergar, cancelar, no realizar estas elecciones el domingo. Ojalá que podamos encontrar una salida democrática de la situación.
Y si no es así, como todo parece indicar,
sí,
¿esperaremos anuncios de sanciones más fuertes el lunes por parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, el presidente Trump ha dicho el lunes de esta semana que si siguen con las elecciones, después habrán más sanciones enérgicas y rápidas, unas decisiones después. No tengo nada para anunciar hoy día, pero sí, esta es parte de las posibilidades de encontrarnos en una situación en que sea necesaria más sanciones.
¿Y estas posibilidades contemplan sanciones directas contra el presidente Nicolás Maduro?
Hay varias posibilidades. Hay, como hemos visto esta semana, y hemos anunciado varias sanciones contra 13 personas del régimen de Venezuela esta semana. Es posible ver más de este tipo de sanciones. También hay consideración de otros tipos de castigos también.
Pero usted no descarta que sean sanciones directas contra Nicolás Maduro.
No descarto ninguna posibilidad porque yo no voy a hacer la decisión. El presidente mismo decide y es para él decidir. Y no voy a prejuzgar lo que va a decidir.
Pero le hago esa pregunta porque es la consecuencia lógica de una secuencia que hemos ido viendo. Estados Unidos empezó sancionando funcionarios de tercera categoría, fue subiendo sus sanciones hasta llegar ahora a vicepresidente, defensor del pueblo y presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otras. Ya el siguiente paso es sanciones a Nicolás Maduro.
Tres tipos de personas fueron sancionadas esta semana. Personas directamente involucradas en la realización de las elecciones para este constituyente el domingo. Primero, derechos humanos contra los manifestantes y otras personas alzando su voz contra el régimen. Y en tercer lugar, personas directamente involucradas en la corrupción masiva.
¿Y en todos esos casos está involucrado también el presidente?
También hay varias posibilidades para ver en el futuro, pero es donde estamos en ese momento.
O sea que no lo descarta.
No descartamos nada.
¿Y aceptaría Estados Unidos la idea de que el presidente Raúl Castro sirva como facilitador para llegar a una salida pacífica a esta crisis?
Bueno, no descartamos ninguna posibilidad. Si tiene acceso, por supuesto, quizás debe estar hablando con su contraparte en Venezuela para buscar una salida pacífica, democrática. No tengo mucha fe, francamente, en el régimen cubano, pero si pueden facilitar una salida, aún mejor.
Entrevista completa con el subsecretario Fitzpatrick sobre la situación en Venezuela la pueden ver en boanoticias.com. Vía telefónica con legisladores estadounidenses, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, pidió acciones contundentes a la comunidad internacional para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Gesell Tobías se encuentra en el Capitolio. Gesell, ¿qué pide Julio Borges y qué proponen estos legisladores estadounidenses para contrarrestar las intenciones de Maduro?
Se trata de una reunión prácticamente de emergencia, la que tuvimos aquí, Angélica, hace algunos minutos. Estuvo el senador Marco Rubio con sus congresistas, amigos Ileana Rosletinen, pero también Mario Díaz Valar. Ellos proponen continuar intensificando la presión hacia el gobierno de Estados Unidos, y eso es prácticamente lo que también pedía Julio Borges. No obstante, Marco Rubio dijo de que no buscan derrocar ningún gobierno, sino que simplemente cuando la voz de millones de ciudadanos, la mayoría según ellos en Venezuela, se hizo escuchar en el pasado plebiscito, queda claro que ellos se oponen a las intenciones del gobierno de este próximo domingo de llamar a una elección para una asamblea constituyente. Por lo tanto, Estados Unidos debe colaborar con estas mayorías para evitar que esto ocurra.
Estamos aquí no para interferir en los asuntos de un país, sino para apoyar a su pueblo, que claramente hace un par de semanas, a través de 7 millones de votos, hizo claro que no están de acuerdo con la dirección en la cual el régimen de Maduro lleva a ese país, a su país. Así que estamos aquí a apoyar al pueblo venezolano y a apoyar al presidente y las medidas que ha tomado y que sé que va a tomar para seguir apoyando la democracia y la orden constitucional dentro de Venezuela.
El senador Rubio también aseguró de que aunque no conocen de cerca las sanciones que podría poner la Casa Blanca a futuro después de las elecciones del domingo, ellos van a insistir en que éstas sean nuevamente fuertes y contundentes. Angélica.
Muchas gracias por tu informe desde el Congreso. Pasamos a Venezuela. En sus últimos intentos por evitar que se realice la elección de la Asamblea Constituyente, la oposición venezolana lleva a cabo una manifestación denominada La Toma de Venezuela. Esto a pesar de que el gobierno prohibió toda protesta que afecte el proceso electoral.
La crisis política en Venezuela se agudiza aceleradamente. La Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, luego de un paro cívico nacional de 48 horas y a pesar de las amenazas del gobierno, llamó a sus partidarios a ocupar todas las calles del país en una actividad denominada Toma de Venezuela, desde el viernes hasta el domingo, el mismo día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La dirigente estudiantil Heisy Mejía, en conferencia de prensa, aseguró que la juventud venezolana quiere un país en libertad.
La juventud desea, necesita poder expresarse, y no solo en redes sociales.
A menos de 72 horas de las elecciones de la Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro pidió instalar una mesa de diálogo con la dirigencia de la oposición.
Que abandone el camino insurreccional. Que vuelva la Constitución e instalemos en las próximas horas, antes de la elección, una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria.
Ante la propuesta del jefe de Estado, el parlamentario Omar Ávila, opositor, marcó el tenor de lo que hace falta en Venezuela.
Y aquí entramos en un proceso donde hay que negociar y acordar en favor y en beneficio de la mayoría de nuestro pueblo que está padeciendo el grave problema de inseguridad, el grave problema de escasez de medicina, de desabastecimiento de alimentos.
En medio de este clima, la Embajada de Estados Unidos ordenó abandonar Venezuela a los familiares del personal de esa legación diplomática en Caracas a causa de lo que llama crímenes violentos y la falta generalizada de alimentos y medicinas en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La seguridad laboral de los residentes de ciudades como Cúcuta, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, preocupa a las autoridades que monitorean el flujo de inmigrantes venezolanos.
Cúcuta tiene una población de aproximadamente 800.000 personas y, de acuerdo al alcalde de este municipio, el desempleo es uno de sus principales problemas. En conversación con La Voz de América, indicó cuál sería el impacto de la llegada de los venezolanos y cómo se ha sentido en los últimos años.
En este momento que tenemos de crisis nosotros interna, con grandes índices de desempleo, informalidad, pues esas personas que llegan allí, que pueden ser 200, 300, 400 personas, en el cúmulo de gente nuestra no se ve tanto esa presencia, pero que molesta porque le van a quitar una oportunidad que no la tenemos nosotros. Y la poca oportunidad, de pronto hay personas que contratan esa mano de obra que la pueden pagar menos porque están ilegal en el país y no le pagarían el sueldo mínimo que se establece a través de la legislación colombiana.
Para esta madre soltera venezolana, quien cruza la frontera habitualmente y se ha restablecido en el Táchira, la situación de encontrar un trabajo en Cúcuta no es sencilla y asegura que es difícil mantener a sus hijos sin una oportunidad laboral.
Pues yo en verdad no he conseguido nada porque como estoy desempleada, entonces ahorita estoy en la casa de un hermano, me estoy quedando ahí unos días, espera, para ver. Pues tenía pensado en conseguir el pasaje para regresarme a donde yo era, pero la mayoría me dice, no, no te vengas, pero como estoy sin empleo y con los niños.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Más adelante, Trump promete erradicar pandillas en Estados Unidos y la Cámara de Representantes aprueba fondos para muro fronterizo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde el lugar donde la semana pasada fueron arrestados más de un centenar de miembros de la pandilla MS-13, el presidente Donald Trump prometió mano dura para acabar con grupos al margen de la ley.
Juntos vamos a devolver la seguridad a nuestras calles y la paz a nuestras comunidades y vamos a destruir al vil cartel criminal MS-13 y muchas otras pandillas, pero la MS-13 es particularmente violenta.
Long Island, Nueva York, ha visto días más seguros. Con 17 asesinatos reportados desde enero de 2016 relacionados a pandillas, una comunidad en su mayoría hispana ha alterado la forma en la que desarrolla actividades cotidianas. En todo el país, las autoridades han visto un flujo y reflujo de la violencia relacionada con las pandillas en la última década, basado en factores geopolíticos en países como El Salvador.
Los residentes en el condado de Suffolk, Nueva York, están divididos sobre las intenciones y motivaciones del presidente Donald Trump en la lucha contra la violencia pandillera. Los partidarios dicen que la intervención federal está atrasada.
La pandilla del MS-13 ha estado causando estragos en el condado de Suffolk y ya es hora de que alguien en el nivel nacional entre y haga algo al respecto, ya que el gobierno local no puede hacer nada.
Pero otros temen que la cruzada contra los pandilleros podría ser una fachada para una represión más amplia contra la comunidad indocumentada.
Me imagino que él querrá deportar a todos los malos. Y sí, está bien eso, ir por las personas malas, pero en eso afectará a personas que no tienen nada que ver. Porque así como existe la maldad, también hay bondad.
Ramón Taylor, Voz de América, Condado de Suffolk, Nueva York.
Como parte de la estrategia para erradicar las pandillas, el secretario de Justicia estadounidense Jeff Sessions viajó a uno de los países más afectados por la actividad de estos grupos delictivos, El Salvador.
El fiscal general de Estados Unidos visitó El Salvador, esto como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump en su lucha contra las organizaciones criminales internacionales. En el territorio, Sessions tuvo un encuentro en casa presidencial con el presidente Salvador Sánchez Serén, en el que participaron también el ministro de Justicia, canciller de la República, secretario de Gobernabilidad y la embajadora de Estados Unidos en el país.
Conversamos sobre todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto para el combate al narcotráfico, donde, por ejemplo, el año pasado logramos incautar más de 10.000 kilogramos de cocaína.
Reconoció los progresos, los avances que se han tenido en materia de reducción de homicidios y reducción de la incidencia delincuencial y otros delitos. El gobierno de los Estados Unidos pues desea ser aliado de ese proceso para El Salvador.
Casa Presidencial destacó que hubo un compromiso por fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas naciones para combatir el crimen organizado transnacional.
Cooperación directa a las instituciones nacionales para que sean más eficaces.
Posteriormente se habría reunido con el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, a la población, la coordinación contra el crimen transnacional, especialmente contra las pandillas. El encuentro se da en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que comprende también a Guatemala y Honduras.
Nuestra cadena afiliada en El Salvador, Canal 12. Y la Ley de Esperanza estadounidense es el nuevo proyecto de ley de los legisladores hispanos en la Cámara de Representantes para intentar proteger a los llamados soñadores de la deportación. Pero aún está por verse qué tanto apoyo tendrán de la bancada republicana.
Nunca antes en la historia del Congreso de los Estados Unidos tú has visto tantos congresistas de tantos estados parados unidos para defender inmigrantes como hoy.
La bancada demócrata se hizo presente para apoyar la nueva iniciativa del congresista Luis Gutiérrez, denominada Ley de Esperanza Estadounidense, que prevendría la deportación de los inmigrantes indocumentados conocidos como soñadores. Así lo explicó la legisladora de California, Roy Ballard.
Es un recurso provisional para proteger a los beneficiarios de DACA y a todos los soñadores que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Les dará la oportunidad de solicitar un estatus como residentes condicionales, subsecuentes residentes permanentes legales y finalmente ciudadanos.
La medida, que no exigiría a los soñadores cumplir con ciertos requisitos de educación o servicio militar, sería más inclusiva, reconociendo los aportes de estos inmigrantes, como mencionó la legisladora Zoe Lofgren.
Como maestros, abogados en la profesión médica trabajan arduamente, pagan impuestos, incluso mejoran nuestro país.
Aunque otras tres propuestas del caucus hispano no han avanzado, la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, espera que este caso sea diferente.
Considero que si fuera presentada en el Pleno tendría apoyo de ambos partidos, los republicanos la apoyarían.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1.600 millones de dólares de pago inicial para la construcción del polémico muro entre Estados Unidos y México aprobó la Cámara de Representantes antes de pasar a receso este viernes. La cantidad aún está lejos de las arcas de la presidencia y podría ser parte de la batalla que se pronostica para la próxima sesión del Senado, que podría culminar en un cierre del gobierno federal. El monto forma parte del presupuesto de 788 mil millones de dólares aprobado para el Pentágono.
En breve, Corea del Norte lanza misil hacia el mar de Japón y Rusia responde a las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense.
Estados Unidos confirmó el lanzamiento de un misil balístico norcoreano este viernes, después de que el primer ministro japonés Shinzo Abe anunciara que un proyectil fue lanzado hacia las aguas del Mar de Japón. El vocero del Pentágono indicó que el lanzamiento se detectó a las 10:45, hora del este del país, y que continúa evaluando la situación. Con una mayoría casi absoluta, el Congreso de Estados Unidos aprobó sanciones contra el gobierno de Rusia. Moscú reaccionó ordenando la reducción de diplomáticos estadounidenses en ese país.
Legisladores demócratas y republicanos coincidieron en imponer sanciones contra el gobierno ruso y por abrumadora mayoría aprobaron las medidas. El proyecto fue remitido al presidente Donald Trump para su aprobación o veto.
Esta legislación fue aprobada por 98-2, ahora va al despacho del presidente y va a requerir que él tome medidas contra Rusia. El mensaje es claro al presidente. Queremos que sea drástico con Rusia. Queremos más sanciones y queremos estar involucrados para asegurarnos de que Rusia haga lo correcto.
La decisión del Senado llegó dos días después de que la Cámara de Representantes aprobara la medida por una votación de 409-3.
Creo que ellos entienden que es un hecho consumado. Quiero decir que cuando tienes una votación abrumadora, no puedo hablar por ellos, pero si tuviese que asesorarles, tan solo considerar el veto de algo con este apoyo probablemente no está en el interés de nadie.
El gobierno de Rusia no tardó en responder. En un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores ordenó la reducción del personal diplomático de Estados Unidos en Rusia, así como el cierre de dos dependencias de la Embajada de Estados Unidos en ese país.
Dependiendo de cómo Estados Unidos reaccione a las medidas que anunciamos hoy, veremos qué se puede hacer y en qué áreas. Al mismo tiempo, quiero subrayar que Rusia no está descartando el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en las áreas que sean posibles.
La legislación tiene como objetivo sancionar a Moscú por la denunciada injerencia en las elecciones presidenciales del 2016 y su agresión militar en Ucrania y Siria, donde el Kremlin ha apoyado al presidente Bashar al-Assad. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla.
De los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De usuarios diarios alcanzó la red social de mensajería WhatsApp. La empresa propiedad de Facebook también informó que cada día se envían 5,000 millones de mensajes y se comparten 4,500 millones de fotos y 1,000 millones de videos. La ciencia parece estar finalmente empezando a ganar la guerra contra el VIH. Sin embargo, los expertos reunidos en la Conferencia de París sobre la enfermedad mortal aseguran que los recortes presupuestarios podrían retrasar el golpe final.
Tomó 3 décadas desde la aparición de la primera droga para frenar el SIDA hasta los cócteles de drogas que hoy en día salvan a muchos de los pacientes infectados de lo que era una muerte inevitable. La conferencia sobre el SIDA, celebrada esta semana en París, según su alcaldesa Anne Hidalgo, reflejó el optimismo sobre los nuevos tratamientos y la preocupación sobre los recortes presupuestarios, especialmente los del gobierno de Estados Unidos.
Quiero recordarles que aún faltan 7 mil millones de dólares por año en la lucha contra el SIDA en el mundo, que es el dinero que necesitamos encontrar y que gracias a nuestra movilización podemos asignarlo a la lucha contra el SIDA.
A pesar de los últimos avances, el virus que causa el SIDA sigue siendo un enemigo formidable debido a su capacidad sin precedentes de desarrollar resistencia a las drogas. Expertos como Linda Gail Becker también sospechan de un gran número de casos no declarados.
Sabemos que estamos tratando a 19 millones y medio de personas, pero hay otros 17 millones que necesitan tratamiento hoy a las que simplemente no hemos llegado.
Sin embargo, la conferencia oyó muchas notas optimistas. Entre las novedades se destacan las recientes noticias sobre un niño sudafricano de 10 años nacido con VIH. Después de solo un año de tratamiento, el niño ha estado libre del virus durante más de 8 años. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El poder de la ciencia para moldear radicalmente el futuro. Esa es la misión de ScienceVest. En entrevista con Cristina Caicedo Smith, su fundador, Ramfes Castro, explica la importancia de invertir en este campo.
El crear una startup o una compañía que acaba de dar inicio, usualmente relacionada con tecnología, no es algo muy sencillo. ¿Cómo ScienceVest está trabajando con estas compañías a nivel mundial para, de alguna manera, sacarlas adelante y ayudarlas?
Proveemos capital y asesoría a las empresas para que puedan utilizar y conocer sobre los recursos que existen para ello.
Tuviste la oportunidad de viajar con el expresidente Barack Obama en su visita histórica a Cuba. En esta visita tuviste la oportunidad de hablar con el exmandatario sobre cómo podías ayudar a algunas personas o a algunos emprendedores en la isla a sacar adelante sus compañías. ¿Cómo fue esta experiencia?
Una de estas experiencias únicas. Participó en carácter de apoyo al esfuerzo que ya estaba ocurriendo localmente. Como puertorriqueño, pues tenía muchísima afinidad con el grupo y tuve la oportunidad de compartir esas experiencias y nuestros pensamientos con el presidente.
¿Qué consejo le das a los jóvenes, adultos, mayores, personas que, no importa la edad, quieran empezar una empresa?
Lo principal es empezar. Mucha gente pierde mucho tiempo pensando en cómo hacerlo. Lo más importante es empezar. Sea hablando con el posible cliente, sea aprendiendo algún recurso para poder expandir su conocimiento sobre empresarismo. Pero lo más importante, por mucho, es empezar.
Con uno de los estrenos de cine, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Emoji, la película, debuta este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos. Hasta el lunes.
What the heck?
Welcome to...
What's Alex's girlfriend's name again?
It was Tina.
Access denied.
Karen. Sarah. I want to say Lupita, but that doesn't feel right now. I'm saying it out loud.
I think you're pretty cool just the way you are.
Nobody leaves the phone! Delete them!
My feelings are huge. Maybe I'm meant to have more than just one emotion.
Here am I!
Candy Crush. Divine. Sweet.
Tasty. Delicious.
Oh, I'm never eating another piece of candy ever again.
High five. Don't do it. Don't you do it. It's already been in there once.
Okay, son. What do we do after we go potty?
Should we wash our hands?